uno de los temas de la parsha de esta semana, parshas Nasoy, es Birchas Koyanim, la bendición de los Koyanim, de los sacerdotes. La brajá, bendición, ahora vamos a estudiar en detalle, paciencia, vamos paso a paso. La brajá está escrita en la parsha de esta semana. ¿Cuál es el texto, quiero decir, concreto de la bendición? Está en la parsha de esta semana. A pesar de que la forma de la bendición es una combinación entre esta parsha y una parsha, parsha Shmini, si no me equivoco, parsha Shmini, que ya la leímos en Vayikra, en donde Aaron HaKohen bendice a todo el pueblo judío que estaban ahí escuchando y viendo cómo se inauguraba el Mishkan, el tabernáculo. Ahí aparece la forma en que se bendijo, y acá aparece el texto específico de la bendición. Lo primero que vamos a estudiar es Sefer HaChinuch. Sefer HaChinuch es un libro que escribió Rab Aaron HaLevi, paréntesis, no se sabe exacto quién lo escribió, es del año 1300 aproximadamente, se dice que lo escribió Rab Aaron HaLevi. Cerramos paréntesis, que se lo escribió a su hijo como explicándole cada mitzvah. Él sigue el orden de las parashot, o sea, desde Breishis hasta la última parsha, desde el comienzo de la Torah hasta el final de la Torah, y dice en cada parsha qué mitzvot aparecen. Y es sabido que hay muchos, son 613 mitzvot, pero hay muchas formas, varias formas de contar las mitzvot. ¿Cuál es mitzvah y cuál no? Maimónides tiene una de las más conocidas, más famosas. Entonces, Rav Aaron HaLevi, que es el autor de este libro, sigue el orden de las mitzvot que establece Maimónides. Tal cosa es una mitzvah, tal cosa no es una mitzvah. Hay otros que discuten, Ramban discute, de Tarrazak, Sadia Goen, tiene otra forma de contar las mitzvot. Sea como fuere, el libro que nosotros vamos a estudiar, el pedacito que habla de Birkas Koyanim, es según la forma en que el Ramban, Maimónides, establece la mitzvot. Entonces, es una mitzvah que cada día los Koyanim, los sacerdotes, bendigan al pueblo. Es una mitzvah de la Toira, mitzvahs asei, una mitzvah positiva. Que esta mitzvah, nosotros lo vamos a estudiar todos los detalles, pero por lo menos este es interesante, solamente pasa a ser una mitzvah cuando se le pide al Kohen que bendiga. No estamos diciendo, Jaime Yankel es un Kohen y yo me acerco a Jaime Yankel y digo, che, dame una braja. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de, en la sinagoga, o en el Beis Hamikdash, en el templo, que hoy no tenemos el templo, pero en la sinagoga se llama a los Koyanim a bendecir. Es una mitzvah que el Kohen se presente, se acerca, etcétera, todo un proceso, a decir la brajá. Es una mitzvah. Y si el Kohen se va, digamos, puede irse antes, etcétera, mientras no haya sido llamado, no hay problema. Mientras no haya sido llamado. Ahora, si fue llamado y el tipo se da media vuelta y se va, está, ¿cómo se dice?, dejando de lado, está despreciando, digamos, una mitzvah que le corresponde cumplir. Pero si no fue llamado, porque se fue antes, porque estaba en el baño, porque lo que sea, no está transgrediendo nada. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Ahora, habiendo sido llamado, es una mitzvah. Bien, el Sefer HaChinuch, el libro este que vamos a leer, un pedacito muy chiquitito, para cada mitzvah trae en qué consiste la mitzvah, en dónde está escrita, que está en la parsha de esta semana, así que esto no lo vamos a leer. Trae Shorshei HaMitzveh, ¿cuál es la raíz de esta mitzvah? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve esta mitzvah? Y después trae Dinei HaMitzvah, las leyes de la mitzvah, que esto no lo vamos a estudiar, pero sí es interesante ver cómo escribe Shorshei HaMitzveh, la raíz de la mitzvah. El rezo, la estructura del rezo, digamos, del sidur, etc., tiene una parte del rezo que se llama la Amidá. La Amidá significa el rezo de pie, digamos. Por cuanto antiguamente no había sidurim, libros de rezo para todos, porque no existía la imprenta, porque era muy caro, eran hechos a mano, etc. No todos sabían leer tampoco. Entonces el Hazán, el Shliach Tzibur, se dice el líder de la congregación, tenía un sidur, tenía un libro de rezos, y él decía el rezo en voz alta. Después de decirlo en voz baja, para sí mismo, digamos, mis peticiones personales frente a Dios, no digo mías de tuya, digo en general, del Hazán que estaba ahí, después de sus peticiones personales, él repetía el rezo en voz alta, porque aquel que no sabía leer, o que no podía leer, o lo que sea, porque no tenía libro y no se lo sabía de memoria, al decir amén tras cada bendición, es como si hubiese rezado él mismo. Perfecto. Parte de la repetición es decir la brajá de los Kohanim. Parte de la repetición. Y hay costumbres, hay gente que tiene la costumbre, sefaradim, que tiene la costumbre, un segundito, de llamar a los Kohanim todos los días del año. todos los días del año. En Chabad, la costumbre es solamente para los Yamim Toivim, solamente para las fiestas, cada una de las fiestas, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, etc., todas las fiestas, llamamos a los Kohanim. Ahora explico igual tu pregunta, no llegué todavía, pero llamamos a los Kohanim. Y dice la Braja, y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, ¿cómo funciona el llamado en sí? Tanto en Chabad como en otros lugares, porque esto es igual, en el lugar del rezo, que es la repetición de la Midá, en donde se agradece a Dios por todas las bendiciones que nos dio, etc., el Hasán dice, Koyanim, los llama. O sea, todos los que estén presentes tienen que presentarse. Están, entre comillas lo digo, obviamente, obligados a presentarse. Te llamaron, es una mitzvah. Como cualquier mitzvah, digamos que uno está obligado a hacer. Sin entrar en los detalles, si la hacemos o no la hacemos, no estamos hablando de esto. El punto es que te llamaron a hacer una mitzvah, tenés que ir. Entonces, todos los Kohanim presentes se tienen que presentar, porque fueron llamados, a decir esta brajá, esta bendición, que vamos a estudiar un ratito. ¿Qué pasa si no hay Kohanim en la sinagoga? Que puede ocurrir tranquilamente. Entonces, el Hazán también dice esta bendición. Dice Kohanim, llama. Obviamente no aparece nadie, porque no hay nadie. No hay ningún Kohen, quiero decir. Entonces, él mismo dice la bendición, la gente dice amén y a otra cosa. Como recuerdo de que existía este asunto de la bendición de los Kohanim. Pero en la práctica no fueron Kohanim, digamos, que lo dijeron. A menos que el Hazán sea un Kohen, que también puede pasar. Y en la halaja se discute Ir Shekula Koyanim. ¿Qué pasa si hay una ciudad en donde son todos Koyanim? ¡Todos! Entonces, cuando vos estás en la sinagoga, vos, Hazán, sos Kohen, la gente que te está escuchando son Koyanim, entonces vos llamás Koyanim y vienen todos. Ok, perfecto, hasta acá estamos bien, vienen todos. ¿Y a quién bendicen? Porque toda la braja es, bueno, yo te digo a vos, Jaime Ankel, te doy una braja, que te vaya bien, yo qué sé. Ahora vamos a ver de qué se trata la braja. De hecho, justamente esto quería estudiar. Te doy una braja, pero si no hay nadie enfrente a mí, ¿a quién le doy una braja? ¿Al aire? Y ahora dije, jo, que Dios te bendiga. ¿A quién le estás hablando? Si no hay nadie, están todos bendiciendo. Según la respuesta del Talmud, sí, no importa, está bien. Están bendiciendo a las mujeres que no subieron, digamos, a decir la braja. Las mujeres, los niños, etc. Otra respuesta es, están bendiciendo al pueblo judío. Aunque no estén ahí presentes, no importa. Y el lenguaje del Talmud es, afilu mejitza sher barzel. Ni siquiera una pantalla de hierro separa entre el pueblo judío y Dios. No importa dónde estás parado. El Kohen dijo, yevarejejo, que Dios te bendiga. Ahora vamos a ver el texto, pero el Kohen dijo que Dios te bendiga. No importa si escuchaste eso o no lo escuchaste, te está bendiciendo, está todo bien. Dios te bendice, el Kohen te bendice, como vamos a estudiar, está todo bien. Entonces, incluso ir Shekula Koyanim, una ciudad que son todos Koyanim, no importa, todos suben, dicen la Brajá, y están bendiciendo al pueblo judío. Vale su bendición, aunque nadie diga amén, porque están todos ahí arriba. Aunque nadie diga amén. Están todos bendiciendo, nadie responde, no importa. Vale igual esa bendición para todo el pueblo judío. Pero esta es la idea de llamado, digamos, el llamado de los Koyanim. Bien, ¿qué explica el Sefer Ahinuj sobre la raíz de esta mitzvah? Interesante la idea. Dios quiere bendecir al pueblo judío por su bondad, gran bondad, etc. Él quiere bendecir al pueblo judío. ¿Cómo lo bendice al pueblo judío? A través de sus sirvientes, que son los Koyanim, que están siempre en la casa de Dios, siempre en el templo. Estamos hablando del Beis HaMikdash, ¿sí? El templo en Jerusalén. ¿Y por qué estos personajes son diferentes y ellos es apropiado que bendigan? Paréntesis. El Talmud explica que cualquier persona que te diga una braja, una bendición, tenés que decir amén. Y no solamente cualquier persona, incluso si un gentil, o sea, no estoy hablando solamente de judíos, si un gentil viene y te dice que te vaya bien, que Dios te bendiga, amén tenés que decir. Es una braja que Dios te está mandando. Viene a través de un judío, viene a través de un no judío, a mí qué me importa, es una braja que Dios te está enviando. Y vos tenés que decir amén, tenés que aceptarla, digamos, recibirla. Cerramos paréntesis. Entonces, ¿qué tienen de especial los Koyanim? Que el pensamiento de ellos está constantemente apegado a Dios. Son sirvientes de Hashem. Y su alma está siempre kshura, unida al temor a Dios todo el día. Están pensando en Dios todo el día. En mérito de que esta gente son gente especial, entonces Dios da su bendición al pueblo judío a través de ellos. Por eso los Koyanim, justamente. Esta es la idea Esta es la idea de por qué Birjas Koyanim tiene que ser justamente a través de los Koyanim, a través de los sacerdotes. Por lo especial, digamos, que tienen ellos de estar siempre apegados a Dios, siempre pensando en Dios, etc. Pero el punto es que la braja, la bendición, te la da Dios, no el Koyen. Te la da Dios. Incluso, volviendo, digamos, al paréntesis que yo dije antes, incluso si una persona te da una braja, una bendición, no es la persona que te da la bendición. La persona es un shliach, es un enviado de Dios para bendecirte, porque a Dios se le cantó darte una bendición. Eso yo no puedo juzgar por qué te corresponde. No soy quién y no tengo idea. Pero el punto es que te merecías una bendición por alguna razón y Dios te la está enviando. Y lo mismo funciona Farkert, al revés. Hay una historia famosa, famosa en el Tanaj, de Shimi ben Geira con David Amelech. Cuando el rey David se estaba escapando de Eretz Israel, saliendo de Eretz Israel, escapándose de Absalom, de toda la pelea que tenía con su hijo Absalom, y él no quería, el rey David no quería enfrentarse a su hijo, porque iba a tener que, nada, matarlo, y era su hijo, etc. Se está escapando de Eretz Israel, y aparece Shimi ben Geira, y le empieza a tirar piedras, y lo insulta, le dice de todo. Le dice de todo. Y aparece Yoav ben Tzruya, es una historia re famosa. Yoav ben Tzruya era un primo de David Amelech, y era el Sar Tzavá, como se dice, el líder del ejército, el jefe del ejército de David Amelech. Aparece Yoav ben Tzruya, que era un tipo muy calentón, enseguida asaltaba y se iba a las armas, por eso era el jefe del ejército, no era ningún tonto, y lo quiere matar a Shimi. Lo quiere matar, estás insultando al rey, estás diciéndole de todo al rey. Y David Amelech le dice, déjalo, no lo toques, no le hagas nada, porque Dios le dijo que me maldiga. David Amelech dice, esta maldición que me está llegando a mí a través de Shimi, Ben Geira, así se llamaba, viene de Dios, no viene de Shimi. Shimi es solamente un shliach, es un enviado, esto es la explicación, no lo dice el rey David, esto es lo que dijo el rey David, Dios le dijo que me maldiga, esto es lo que él dice. La explicación es un enviado de Dios para darte algo, que por alguna razón te mereces. ¿Por qué será? No sé, anda a preguntarle a Dios, pero por alguna razón te lo mereces, o la maldición o la bendición. Entonces, el enviado no es más que eso, es un enviado. Por eso dicen nuestros sabios, no tiene que ver con esto directamente, pero relacionado a la historia que acabo de contar, nuestros sabios dicen que kola koyes, toda persona que se enoja, que ilu oive da voida zara, es como si hiciese idolatría. Toda persona que se enoja es como si hiciese idolatría. ¿Qué tiene que ver el enojo con la idolatría? Ok, asumamos, aceptemos, porque tiene sentido. Que Dios no quiere que te enojes. Digamos que no es una buena cualidad, no muestra demasiada inteligencia. Ok, ponele que el enojo está mal, lo puedo entender. Pero ¿por qué lo comparás con idolatría? ¿Qué tiene que ver con la idolatría? Compararlo con alguna otra cosa, yo qué sé, decime simplemente, con la coyes haréis de Dabarra. Todo el que se enoja, esto es algo malo. Ok, es una linda frase de nuestros sabios. No, todo el que se enoja es como si hiciese idolatría. ¿Qué relación hay? Baal Shem Tov explica. Gewalt, impresionante. Baal Shem Tov explica así. Cuando vos te enojás, estás asumiendo que una determinada cuestión no viene de Dios. ¿Por qué? Porque en la práctica todo viene de Dios. Las cosas buenas y las cosas no tan buenas también vienen de Dios. Y si vos te enojás con quien te dice aquello no tan bueno, si vos te enojás por la forma en que te llegó aquella cosa que no es tan buena, parece como que estás diciendo que esa cosa tiene poder por sobre Dios para decidir si enviarte algo o no. Viene Jaime Anclo y me dice a mí algo feo. Tubia, sos el más tonto que hay. Si yo me enojo con Jaime Anclo, estoy asumiendo como que Jaime Anclo eligió decirme esto, viene de él ese insulto, o sea, no vino de Dios, vino de Jaime Anclo. Y esto es Avodah Zara. Asumir que hay otro poder, otra fuerza fuera de Dios, es idolatría. Por eso nuestros sabios dicen, todo el que se enoja es como si hiciese idolatría. E incluso, más aún, si yo me enojo con algo que viene de Dios mismo, ¿por qué me pasa esto? No me lo merezco, no corresponde, etc. También es idolatría. Porque estoy, digamos, no me sale la palabra exacta, si juzgando o estoy asumiendo que esta cosa determinada, Dios no sabe que a mí no me corresponde. No me lo merezco. Por eso me enojo, porque no me corresponde. Entonces, evidentemente, Dios no sabe lo que me está pasando a mí. Porque me está mandando algo que no me corresponde. Yo soy un tzadik, soy injusto, y mirá lo que me llega. Este sufrimiento, el otro sufrimiento, o lo que sea. Entonces, el enojo es una especie de negación de que Dios sabe qué es lo que nos está pasando. Y es una especie de avodah zara, idolatría. Bueno, esto es lo que trae el Sefer HaJinuj. Dios nos quiere bendecir, Él nos aprecia y elige, por así decir, a sus sirvientes que siempre están pensando en Él para bendecirnos. Esto es al respecto de Birkas Koyanim. Ahora, ¿cuál es la braja en concreto? Esto está en la parsha de esta semana. Entonces yo la voy a leer en hebreo. Y la idea es, varios comentaristas, ¿cómo entienden esta braja? Varios comentaristas. Y después me gustaría leerles del Midrash otras explicaciones de esta bendición. Vamos primero al texto. En la parsha de esta semana dice lo siguiente. Dios habló con Moishe diciéndole lo siguiente. Habla con Aarón y con sus hijos, o sea, todos los Koyanim por todas las generaciones, diciendo, Koise Baruch es Bnei Israel, así deben bendecir a los hijos de Israel, Omer Lahem, deciles lo siguiente, o diciendo lo siguiente. Primera braja, Yevarejejo Hashem Beishmerejo. Yo voy a traducir literal, a propósito, sin meterme en los comentaristas, para después ver cómo los comentaristas entienden estas palabras. O sea, primero la traducción literal. Yevarejejo Hashem Beishmerejo. Te bendiga, Yevarejejo de la palabra braja. Te bendiga Dios y te cuide. Ishmerejo Shmor, Shmira, cuidado. Yevarejejo Hashem Beishmerejo. Te bendiga Dios y te cuide. Braja número uno. Braja número dos. Yoer Hashem Panaveilejo Vijuneko. Yoer viene de la palabra oir, luz. Ilumine Dios. Panav, su rostro, el de Dios. Panav es su rostro. Eilejo, hacia ti. Vijuneko. Vijuneko viene de la palabra janina. Hein significa gracia. Y te agracie. Esa es la segunda braja. Ilumine Dios su rostro hacia ti. Y te agracie. Tercera braja. Isa Hashem Panav Eilejo. Traducción literal. Eleve Dios. Isa como nasoi. Nasoi es elevar. Isa, eleve Dios su rostro. Eilejo, hacia ti, veyosem lejo sholem, y coloque en ti paz, o a ti, se puede traducir de diferentes maneras, coloque o te dé a ti paz, y termina, digamos, besamu es shmi al ben Israel, vanía barajem, y colocarán mi nombre, dice Dios, ¿no?, sobre los hijos de Israel, y yo, dice Hashem, a barajem, los bendeciré. Que esta última palabra puede querer decir a los Koyanim, vamos a estudiar esto, o al pueblo judío. No se sabe exacto de qué está hablando. Yo los bendeciré. ¿A quién? No dice. Este es el texto concreto de Birkas Koyanim. Entonces, cuando hablábamos antes de que los Koyanim bendicen al pueblo judío en la sinagoga, etc., esto es lo que dicen. Y la gente, tras cada bendición, responde amén. Así funciona en todas las sinagogas del mundo. Ahora bien, vamos para atrás un poquito. El primer comentarista que vamos a estudiar es Rashi, que son todos cortitos, ninguno dice demasiadas cosas sobre esto, hay diferentes comentarios, no vamos a entrar en todo tampoco, pero Rashi es el comentarista número uno, digamos, que uno tiene que mirar. Y Rashi explica así, en el lenguaje de la braja, de la bendición, ¿qué significa Yevarejejo? Que Dios te bendiga. ¿Cómo uno entiende que Dios te bendiga? ¿Con qué? ¿En qué? Rashi dice... No lo inventa él, lo saca de los Midrashim. En un ratito vamos a mirar los Midrashim de adentro. Rashi dice que tu propiedad sea bendecida. O sea, que tengas mucha plata. Esto es lo que significa Yevarejejo. Que tengas mucha plata. Segunda palabra, Veishmerejo. Que significa que te cuide. Que si van a venir gente para quitarte el dinero que te acabo de dar, digamos que Dios te acaba de dar, te diga que tengas mucho dinero. Ahora tenés mucho dinero y alguien te lo quiere quitar. Que Dios te proteja, te cuide de esos problemas. Es decir, Rashi, en las palabras de Rashi, una persona le da un regalo a su sirviente y no lo puede cuidar. Yo te regalo algo, pero no puedo andar atrás tuyo todo el día que nadie te lo robe. Somos seres humanos. Pero Dios te da un regalo y además te cuida. Cuida que nadie te quite ese regalo. próxima parte de la braja, en el comentario de Rashi, Dios ilumine su rostro hacia ti, Rashi explica que se muestre Dios hacia ti con un rostro, un semblante sonriente y un semblante brillante. Ese jugo es como amarillo. Que te sonría. Que Dios te sonría. Vijuneko, la última palabra, itenlejo hein, que te dé gracia. Rashi no dice más nada, pero en el Midrash explica, lo vamos a ver más adelante, que te dé gracia ante las demás personas y ante Dios mismo. Tercera braja, isa shem pana veilejo, que eleve Dios su rostro hacia ti. Rashi explica que conquiste su enojo. ¿Qué significa elevar? En el momento en que la persona haga algo que no tiene que hacer, según las leyes de la Torah, etc., lo que esta braja está diciendo es que Dios conquiste el enojo que genera aquello que no tenías que hacer y esté por arriba, digamos, de su propio enojo, Dios, y por lo tanto, no te ocurra nada, digamos. No te ocurra nada. Y al final, Rashi explica las últimas palabras, Vani Avorehem, y yo voy a bendecirlos, así dice las últimas palabras de la braja, al pueblo judío. Y voy a estar de acuerdo con los Koyanim, cuando bendigan al pueblo judío, Ani Avorehem. Yo, dice Dios, soy el que voy a bendecir. Y Rashi termina diciendo, otra explicación, yo voy a bendecir a los Koyanim. Porque, ¿qué pasa? El Koyen bendice al pueblo judío, a que están ahí escuchando. ¿Y quién bendice al Koyen? ¿Quién le da a él una braja? Entonces Dios termina diciendo, en su braja, Ani Avorehem. No te preocupes, yo, dice Dios, yo voy a bendecir a los Koyanim para que ellos tengan todo lo que ellos necesitan. Esto es Pirush Rashi, el comentario de Rashi. Vamos a ver algunos otros puntitos de otros comentarios que me parecieron muy interesantes. Ibn Ezra. El Ibn Ezra también vivió la misma época, al norte de África, la misma época que Rashi. El Ibn Ezra dice básicamente lo mismo, pero cambia algunas ideas. No sé si se vieron mutuamente, porque el Ibn Ezra nunca cita a Rashi. Entonces probablemente no leyó el Pirush Rashi. Y Pirush Rashi tampoco cita al Ibn Ezra, no cita ningún Pirush, excepto los que él vio de algún maestro, Rabbi Moshe Darshan, a veces, una que otra vez cita algún otro rabino, pero muy poco, y Rashi casi siempre cuando cita a Doinash Ben Lavrat, que era un personaje que escribió un libro de Dikduk, ¿cómo se dice? De sintaxis del hebreo. Cita diccionarios, digamos. Pero bueno, el Ibn Ezra dice, ¿qué significa yo y Avarejejo? ¿Qué significa que Dios te bendiga? Que tengas vida y riqueza. Agregó Haim. Vida y riqueza. Rashi dijo solamente riqueza. Que tengas vida y riqueza. Que te cuide, igual que Rashi, que cuide todo aquello que te dio para que no te lo roben. Que Dios ilumine su rostro hacia ti, ¿qué significa? Porque esto, Beor Pnei Melech Haim, es un versículo. Está parafraseando un versículo. En el rostro de Dios hay vida. Entonces, si Dios ilumina su rostro hacia ti, pues entonces te está dando vida. Y el concepto de que ilumine su rostro hacia ti es que vos puedas, perdón, que Dios reciba y acepte tus peticiones inmediatamente. O sea, que Dios te dé vida, te dé dinero, etc. Este es el comienzo. Cuando decimos que Dios ilumine su rostro hacia ti, significa que todo lo que vos pidas, te lo dé. Y no solamente te lo dé inmediatamente. Y termina diciendo, Vijuneka, te dé gracia, o sea, que te agracie con todo lo que vos pedís, incluso en un momento de sufrimiento. Así agrega el Ibn Ezra. El Sforno, interesante también, Obadiah Misforno, otro comentarista clásico, vivió en Italia, año 1300 y pico, entre 1300 y 1350, por ahí, dice interesante, ¿qué significa que Dios te bendiga con riqueza? ¿Por qué querés riqueza? ¿Para qué querés riqueza? De hecho, el Rambam explica al final, acá no lo trae Sforno, pero lo agrego yo, el Rambam explica al final de Mishne Toiro, al final de todo, dice que en la época de Moshiach vamos a tener mucha riqueza. Todos van a tener mucha riqueza. Y la pregunta es, ¿para qué querés riqueza? ¿Cuál es que el pueblo judío, su objetivo y en la vida, qué es lo que nos interesa? ¿La riqueza? No. El punto de la riqueza es que no tengas ninguna cosa que te impida sentarte a estudiar Torah. Este es el punto. Que puedas dedicarte a full, 100%, al estudio de Torah. ¿Por qué? Y porque la parte económica, digamos que ya la tenés resuelta. Entonces, esto es lo que dice acá el Sforno. ¿Qué significa llevar a que Dios te bendiga? que tengas riqueza en tus propiedades. ¿Por qué? Y me enquema gentoira. Esto es Pirkei Avos, ética de nuestros padres. Si no hay harina, no hay Torah. Acá él nos citó la segunda parte de la Mishnah. Y mentoira en Kemach. Ojo. Si no hay harina, no hay Torah. Pero si no hay Torah, tampoco hay harina. Quiere decir que hay que tener una combinación, un balance. No puede ser todo Torah o todo harina. Harina, llámese del trabajo, etc. Estos son los comentaristas clásicos, digamos, de las brojes, las bendiciones en la Toira. Vamos al Midrash. Este librito que tengo acá, para estudiar un poquitito, unas partes nada más, no vamos a estudiar todo porque es larguísimo. Se llama Yalkut Shimoini. Yalkut Shimoini es un compendio de Midrashim, que junta, digamos, todos los Midrashim que hay sobre los diferentes versículos y los ordena en el orden en el que están en la Toira. Porque si uno va a estudiar Midrash, Midrash Tanjuma, Midrash Rabba, Midrash de los Tehilim, en general no están ordenados en el orden de los versículos. Porque de repente agarra un versículo y te empieza a explicar 250 cosas de otros versículos de otros lugares. Empezamos con el versículo de la parsha, pero terminamos en cualquier otro lado. Entonces es difícil encontrar en los Midrashim dónde está cada explicación. Y Yalkut Shimoini se tomó el trabajo, año 1400, por ahí, 1500, se tomó el trabajo de ordenar los Midrashim según el orden de los versículos. Entonces cuando vos querés saber qué dice el Midrash sobre un versículo determinado, vas a Yalkut Shimoini y lo vas a encontrar ahí. Porque sabés cuál es el versículo, dónde está. Yo qué sé, Ishaya 33, versículo 3. Bueno, todos los Midrashim que hay sobre ese versículo de Ishaya van a estar en Yalkut Shimoini, en ese lugar. Ishaya capítulo tal, versículo tal. Cuando llega el lugar de Birkas Koyanim, son como 4 páginas de Midrashim sobre esto. No vamos a leer las 4 páginas porque va a ser aburridísimo y larguísimo. Pero me parecen algunas ideas interesantes. El comienzo de todo esto. El Midrash trae que Dios le dijo a Moshe Rabbeinu que le diga a Aarón, anda a bendecir al pueblo judío. Y el pueblo judío se quejó. No aceptamos esto. ¿Qué es esto de que mandás a otro a bendecirnos a nosotros? Nosotros queremos tu braja, tu bendición, por así decir, diciéndole a Dios. Queremos tu bendición. ¿Dónde vemos que el pueblo judío dijo, queremos tu bendición a Hashem? Porque el versículo dice más adelante en la Torah, Shkifa mimen kochejo min ha-shamayim, Dios observa desde tu santa morada en el cielo, uboreje samjo Israel, y bendecía a tu pueblo Israel. ¿Qué me mandas un tipo para que me dé una braja? Yo quiero tu bendición, Dios. No me mandes a nadie a bendecirme. Entonces Dios respondió, no se quedó callado, por supuesto, y respondió, dijo Dios, me salté una parte. A pesar de que yo le dije a los Koyanim que los bendigan a ustedes, yo voy a estar con ellos y los voy a bendecir a ustedes. No te preocupes, yo voy a estar parado arriba de los Koyanim. ¿Cómo vemos esto? Por eso los Koyanim levantan sus manos. Habrán visto mil veces las manos así de los Koyanim. Una persona que pueda hacer esto no significa que es Koyen, no se confundan. Significa que tiene los dedos entrenados para hacer eso. Nada más. Pero los Koyanim levantan sus manos más o menos a la altura de los hombros. Y se considera que la Shina, la presencia de Dios, está entre los dedos de los Koyanim. Entonces, si es así, ¿por qué ponen los Koyanim las manos así? Porque cuando ponen las manos así, hay 5 huecos entre los dedos, acá, y después otro acá y otro acá. 5 huecos entre las manos, entre los dedos de las manos, valga la explicación. Y Dios está parado ahí. ¿Por qué? Porque está escrito el versículo, y esto es lo que trae Midrash. Por eso me pareció interesante traerlo. Dios está observando desde las ventanas y mirando, pipeando, como quien dice, entre los harakim. Harakim son las aberturas, las rajaduras de una pared, como una pared que está rota y se puede ver de un lado para el otro. Dios está mirando min haharakim. Haharakim son las rajaduras. Pero harakim significa rajaduras.
Fisuras.
Fisuras, claro. Haharakim significa las fisuras, como las fisuras conocidas, que ya conocemos qué son esas fisuras. ¿Cuánto vale la letra Hei? 5. Entonces, Haharakim son 5 fisuras. Dios está parado arriba de las manos de los Koyanim, bendiciendo al pueblo judío. Entonces, cuando el pueblo judío escuchó que Dios mandó a los Koyanim a bendecir, de vuelta, dijeron, no, no, queremos que Dios nos bendiga. No te preocupes, dijo Dios, yo estoy ahí. Estoy mirando entre las rajaduras, las fisuras, entre los dedos de los Koyanim, y yo soy, o soy yo, quien, como sea, que estoy dando esa braja al pueblo judío. Este es un Midrash. Ahora, salteando un montón de cosas, ¿cómo entiende el Midrash las tres brajot, las tres bendiciones? Yevarejejo, Hashem Bishmerejo, que Dios te bendiga, Yoer Hashem Panabelejo Bijuneko, la segunda braja, Isa Hashem Panabelejo. ¿Cómo entiende el Midrash esto? Hay montones de explicaciones, yo traigo algunas nada más, si no se va a hacer súper aburrido. Yevarejejo Hashem, que Dios te bendiga con dinero, como trajo Rashi, el Ibn Ezra, todos trajeron básicamente lo mismo. ¿De dónde lo sacaron? Del Midrash. Que tengas dinero y que cuide aquel dinero que te da. Otra explicación, Rabbi Nason dice que Dios te bendiga con dinero y que cuide tu salud. Ahí ya es otra idea. Porque si tenés mucho dinero y no tenés salud, no. Mejor ni explicar, etc. Otra explicación, dice Rabbi Yitzchok, que te cuide del Yetzer Hará. Que te cuide Dios de la inclinación al mal. Porque si vas a tener mucho dinero y vas a tener ideas torcidas, vas a terminar en cualquier lado. Entonces, que Dios te cuide del Yetzer Hará, entre paréntesis, y no es el momento ahora para toda la discusión, pero nuestros sabios se preguntan, y la respuesta está clara, no sé si la puedo decir también, pero es pshutes, obvia la respuesta. ¿Qué es una prueba más difícil? ¿La prueba de pobreza o la prueba de riqueza? ¿Qué es, entre comillas lo digo, super comillas grandes, qué es peor? De vuelta, entre comillas, ¿sí? ¿Qué es peor? ¿Tener mucho dinero o no tener nada de dinero? De vuelta, peor entre comillas, si nadie malinterprete. Y la respuesta es, la prueba de tener dinero es más difícil, es peor que ser pobre. De vuelta, entre comillas, peor, ¿sí? A no malinterpretar. Es peor tener mucho dinero que no tener nada. ¿Por qué digo a no malinterpretar? Porque, ok, unos pesos siempre a todo el mundo le viene bien, y nadie le sobra nada. No estoy hablando de estos, ¿eh? No malinterpreten. Pero la prueba de ser rico es más difícil que la prueba de ser pobre. Porque el tipo que es pobre, ¿no? ¿A dónde vas a ir? ¿Cuánto? ¿Qué vas a hacer? Ya está, eso es lo que es. Zeus, como se dice en el Israel. Esto es lo que es. Pero el tipo que es rico, se le pueden ocurrir todo tipo de cosas. Y no solamente se le pueden ocurrir todo tipo de cosas y las puede hacer, porque está en sus manos, digamos, hacerlo. No solamente se le pueden ocurrir todo tipo de cosas, sino que puede pensar fácilmente que todo lo que tiene es porque se lo merece. Es porque logró hacer esto y aquello, porque su inteligencia es muy grande, porque su capacidad es enorme, etcétera, etcétera. Cada uno se la puede creer, digamos, en términos de arrogancia y orgullo de diferentes maneras. Cuando en realidad, y es un paso, que es un versículo en la Torá, Dios es el que te da fuerza para tener todo lo que tenés. Entonces el tipo rico es más fácil que se olvide de Dios que el tipo pobre. Porque el tipo pobre está todo el día pidiendo, igual no tiene nada, ¿dónde va a ir? No se merece nada, entre comillas. El tipo rico puede pensar que él se merece. Por eso el Midrash dice que Dios te dé mucho dinero. Perfecto, Beishmerejo, pero que te cuide del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, porque andás a saber qué es lo que se te va a ocurrir cuando tengas mucho dinero. Otra explicación del Midrash. Que Dios te cuide, es decir, que otros no gobiernen por sobre ti. Que es el mismo concepto de que no te lo quiten, digamos, aquello que Dios te dio. Otra explicación, que Dios te cuide, que Dios cuide para ti el pacto que hizo con tus padres. Abraham, Isaac y Jacob, estamos hablando. Otra explicación, que Dios cuide para ti el momento de la venida de Moshiach. Esa Kates. Que a pesar de que te va bien y tenés dinero y tenés salud, tenés todo lo que necesitas, ok. Pero en la práctica, loiseuse, esto no es eso, esto no es la posta. Ni estar sentados cómodos en casa, ni el dinero, ni la salud que Dios nos dio, como todas las explicaciones anteriores de Midrash. El Icar, lo principal es que venga Moshiach, redención, Geula. Nos olvidamos de esto cuando estamos cómodos sentados en casa, etcétera, etcétera. Por eso, otra explicación de Midrash es que Dios cuide para ti la venida de Moshiach. Entre comillas, que no se olvide de esto porque te vaya bien. Ni vos, ni Dios. Próxima braja, próxima parte de la braja. Yo era Shempana Beilejo, que Dios ilumine su rostro hacia ti. Dice el Midrash, esto está hablando de Oir, luz. Yo-er viene de la palabra Oir, luz, que Dios ilumine. Cada vez que se habla de luz, y esto es largo, pero el Midrash yo lo recorto, digamos, se habla de Toira. ¿Por qué? Porque está escrito, Ner mitzvah ve Toira Oir. Las mitzvot son como una vela, una lámpara, y la Torah es luz. Entonces, si decimos, Yo-er Hashem pana ve'ilajo, que Dios ilumine su rostro hacia ti, dice el Midrash, que te dé hijos que estudien Toira. Que te dé hijos que estudien Toira. Continuamos, Vihuneka. Esto es muy interesante en enseñanza del Alter Rebbe, de los Tzadikim Nistarim. Ahora voy a explicar. Vihuneka, que Dios te agracie. ¿Qué significa? Que te dé a ustedes, les dé a ustedes, porque no se olviden que el contexto es Koyanim bendiciendo a todo el pueblo judío, en plural, digamos. A ustedes, que Dios les dé a ustedes suficiente comprensión para que ustedes se agracien y tengan misericordia unos de los otros. En el momento que Dios te da gracia, ¿qué significa que te dé gracia? Que entre ustedes, muchachos, estén bien. No se peleen, etcétera, etcétera. Paréntesis, en conexión con este Midrash, la braja, como toda mitzvah, tiene una bendición. Antes de hacer la mitzvah, hay que decir una braja, una bendición. Es una mitzvah rabínica, etcétera. ¿Cuál es la bendición que dice el Kohen antes de hacer, digamos, antes de cumplir, de observar la mitzvah de bendecir al pueblo judío? Baruch Atah Hashem, bueno, la braja clásica, la primera parte de la braja es siempre la misma. Asher Kidisharo Bemitzvoisav, que Dios nos santificó con sus preceptos. Betzivanu, y nos mandó, dos puntos. Esta es la parte importante. Levarej es Amoy Israel Be'ahava. Bendecir a su pueblo Israel con amor. O sea, la traducción simple de la braja es que el Kohen tenga amor por la persona que está bendiciendo, o por el grupo de gente que está bendiciendo, porque si el Kohen va a odiar a la persona que bendice, o la persona que bendice va a odiar al Kohen, la cosa no va a andar. Viene tu máximo enemigo, te sonríe y te dice que te vaya bien, ¿y qué vas a pensar? Y el tipo este, en realidad está pensando que me vaya mal. Y seguro que hizo algo para que me vaya mal. Y se me ríe en la cara y me dice que me vaya bien. Entonces no vas a aceptar la bendición. Entonces por eso la braja es, en términos de pshat, en el sentido bien simple, be'ahava, que sea con amor. El que da la braja y el que recibe la braja. Perfecto. El Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, el Rebbe escribe en una carta que su suegro le dijo, o sea, el Rebbe anterior le dijo, que en nombre de los Tzadikim Nistarim, paréntesis, ¿qué son los Tzadikim Nistarim? Eran el grupo del Baal Shem Tov, antes de mostrarse como Baal Shem Tov y fundar el movimiento hasídico, etc., funcionaban como tzadikim ocultos. Iban a un pueblo y hacían una cosa, iban a otro pueblo, y nadie los conocía, nadie los reconocía, parecían gente simple, etc. Estos eran los tzadikim ocultos, los justos ocultos. Cerramos paréntesis. El rebe anterior escuchó en nombre de los tzadikim nistarim, de estos justos ocultos, que la braja de los koyanim era la siguiente. Dos puntos. Levarej es amo Israel be'ahava. Bendecir a su pueblo Israel con amor. La braja es yo te doy amor. Esa es la braja. No bendecir a la gente con cariño, sino que lo que yo te estoy dando, es lo que el Kohen te está dando, es que vos puedas tener Abbas Israel. Puedas tener amor al prójimo. En eso consiste la braja, ese es el contenido de la braja. El resto no importa, que pareja, que Dios te dé mucha plata, y te dé mucha salud, y te proteja del Yetzer Hará. Esos son todos detalles. ¿Qué es el Icar? ¿Qué es lo principal? El Kohen te está dando ahava. Que entiendas que tenés al lado tuyo en la sinagoga un tipo que no te lo bancás. Bueno, el Kohen te está dando ahava. Te está dando amor para que puedas expresar hacia esa persona amor. Y no solamente a esa persona, digo como ejemplo, a todos los Yehudim, ahavta le raja como hija. Ze klal god batoira, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la regla fundamental de la Torah. En eso consiste la braja. Be'ahava. Bendecir a su pueblo con amor. Darle ese amor. Y esto es lo que dice el Midrash. O por lo menos yo conecto esto con lo que dice el Midrash acá. Vihuneka. Que Dios te dé gracia. Es decir, que ustedes puedan tener gracia uno del otro, agraciarse mutuamente, tener misericordia uno del otro, etc. Otra explicación, ítem, que Dios te dé gracia a los ojos de todas las criaturas. Como vemos sobre Yosef, la historia de Yosef es muy larga, no la voy a contar toda ahora, pero Yosef estuvo, el hijo de Jacob, estuvo en Mitzrayim, en Egipto, y la pasó mal, sufrió en la cárcel, sufrió varias veces, etc. El punto es que todo lo que Yosef hacía, la gente a su alrededor lo apreciaba. Y la Toira dice que Dios proyectaba Gesed, bondad, sobre Yosef, y dice: Va'iten Hinoi Beinei Sar Beisasoya. Cuando Yosef estuvo en la cárcel, el jefe de la cárcel, el carcelero en jefe, lo que sea, tuvo gracia de Yosef. O sea, Yosef se presentaba como una persona agraciable. O sea, lo que está diciendo acá es que todas las criaturas a tu alrededor, todo el mundo a tu alrededor, incluso una persona cuyo único mérito es ser llamado criatura, tan bestia es, tenga gracia de ti. O sea, que caigas bien, como quien dice en criollo, que le caigas bien a todo el mundo. Que le caigas bien a todo el mundo. Y incluso, acá no está en el Midrash, pero en Pirkei Avos está, en la ética de nuestros padres dicen, que toda persona que los demás lo aprecian, es porque Dios lo aprecia. Y toda persona que los demás, mejor, no lo aprecian, es porque Dios te está rechazando. Es poderoso esta idea de que Dios te está dando una braja, una bendición, para que la gente a tu alrededor te aprecie. Y de vuelta, el lenguaje exacto, preciso es Be'einei ha-briois, o brioisav, en ojo de sus criaturas. Esto incluye a todos los seres humanos, todas las criaturas de Dios te aprecian. Una super braja, digamos. Super bendición. Otra explicación, que Dios te agracie con inteligencia para saber cómo actuar en la vida. Otra explicación, que Dios te agracie, pijuneca, viene de la palabra hinam. Hinam significa gratis. Que lo que significa es que Dios te dé matnas hinam, que Dios se apiade de ti, no por tus méritos, porque cada uno sabe qué méritos tiene, etcétera, etcétera, sino que Dios se apiade de ti, o sea, gracie de ti, gratis, digamos. No porque te lo merezcas, porque Él tiene ganas, porque Dios tiene ganas de darte. Eso es dijuneca, que Dios te regale gratis, digamos. No porque no queramos trabajar, no estamos hablando de esto. De hecho, entre paréntesis, el fundamento del pensamiento Chabad es Geyarbet, anda a trabajar. Trabajá con vos mismo, trabajá tus cualidades, trabajá con tu intelecto, acércate a Dios trabajando. Y la palabra avoida, trabajo, surge, está relacionado con una expresión de la Mishnah, Oiris Avudim. Oiris Avudim eran pieles, cuando se le sacaba, se desollaba a un animal para sacarle la piel, para hacer cuero. El cuero ese tenía, hoy en día también, pero antiguamente era peor todavía, tenía en las curtiembres un montón de trabajo. Y un olor terrible, y lo pisoteaban, y lo limpiaban, y le ponían un químico y el otro químico, y lo trabajaban al cuero. Vuelta y vuelta, como quien dice, milanesa para un lado, milanesa para el otro lado, los golpeaban para acá, los golpeaban de allá. Eso es avoida. Esa es la traducción, el contenido conceptual de la palabra avoida, avodá. Trabajo no es solamente presentarse frente al jefe, marcar la tarjeta, y bueno, yo me senté en el escritorio, escribí no sé cuántos emails, no sé qué cosas, tomé tales decisiones y otra cosa. Avoida es lo que uno hace con uno mismo. Eso es avoida. El otro es un trabajo, anda a trabajar. Uno trabaja de esto, el otro trabaja de lo otro. Más fácil, más difícil. Tiene que ser más inteligente, menos inteligente. Ok. Pero avoida BM es verdadero trabajo, es lo que uno hace consigo mismo. Ahí está el verdadero trabajo y ahí consiste, digamos. Entonces, no es que le estamos pidiendo a Dios regalarnos gratis. Quiero pasarla bien gratis, no quiero hacer nada. No. Lo que le estamos pidiendo es, yo tengo un tope. Hasta donde yo puedo llegar con mi propio servicio a Dios. Entonces vos, Dios, dame por encima de ese tope. Y esto que me vas a dar por encima de mi tope, y bueno, yo te pido que sea gratis. Porque no tengo mérito, por eso tengo un tope. Mi mérito marca mi tope. Entonces vos dame gratis por encima del tope. Esto es Vijuneko. Próxima braja. Isa Shem Panaveilejo. Que Dios literalmente eleve su rostro hacia ti. Entonces Midrash dice: esto quiere decir que cuando vos te pares a rezar, que Dios conteste tus peticiones. Y así como contestó las peticiones de tus patriarcas, cuando ellos se pararon a rezar, que cuando vos te pares a rezar, Dios conteste tus peticiones. Otra explicación, que Dios, y esto lo trae Rashi en su comentario, lo leímos, que Dios eleve su rostro de enojo de ti y transforme ese rostro de enojo en paz, en tranquilidad. Eso es Isa Shem Panav Eilejo. Panav, su rostro de enojo, que Dios lo quite, que lo eleve y lo saque de encima, digamos. ¿Qué significa al final? Ve'yosem lecha shalom, y que Dios ponga en ti paz. Entonces, varias explicaciones. Que dé paz en tu casa, que dé paz de Malchus Beis David, o sea, que traiga Moshiach. Y en la práctica, acá trae varias explicaciones, la voy a leer esta porque es interesante, es una historia conocida, pero nos muestra qué significa la paz. Tan importante es la paz, acá trae como dos páginas enteras sobre paz nada más. Yo voy a leer un parrafito nomás. Tan importante es la paz que Dios cambió las palabras para generar paz. ¿Qué significa esto? Cuando el ángel le informó a Abraham que iba a tener un hijo, o sea, iba a ser Isaac, etc., Abraham ya tenía 100 años, Sara tenía 90 años, entonces Abraham se rió, Itzhok, por eso Itzhok se llama así, Itzhok significa risas, Tzhoik, Tzhoik asali elekim, Dios me hizo algo gracioso, eso es Itzhok. Abraham se rió. Sara.
No se rió,
Sara. No, Abraham también. Sara se rió. Y Sara dijo, no solamente se rió, sino que Sara dijo, Patitzhak Sara Bekir Balemoir. Sara se rió en su interior, diciendo, Ajare, el pasuk dice, Ajare Bloisi Asali Edna Badaini Zaken. Después se miró a su cuerpo, sí, ya tenía 90 años, así que imagínense lo que era el cuerpo de Sara. Se miró y dijo, Oibe, ¿qué querés de mí? ¿Esto? Esto no puede tener hijos. No hay forma de que esto tenga hijos. Y no solamente esto, Adoini Zaken. Mi esposo, mi señor, digamos, mi esposo, es un viejo. Yo soy una vieja, ya tengo 90. Y mi esposo, olvídate, es un viejo, ya tiene 100. Entonces, ¿qué querés? Entonces, cuando Sara se rió, como que dudó, digamos, de la capacidad de Dios. Y dijo, mi esposo, está bien, yo soy una vieja, pero anda a decirle a tu esposo que es un viejo, a nadie le va a gustar. Che, viejo, ¿vos sos capaz de esto o no? Cuando Dios le pregunta a Abraham, che, ¿qué es esto? Lamas de Tzajaká Sara Lemoir. ¿Por qué Sara se rió diciendo que ella, Anizo Kanti, que ella es una vieja? Pero Dios no le dijo a Abraham que Sara dijo que Abraham es un viejo. Esto no le dijo. ¿Por qué? Y porque si Abraham escuchaba que Sara dice que él es un viejo, ¡ey, che, vieja, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a decir que yo soy un viejo? ¿Qué es esto? Entonces Dios cambió las palabras de Sara para que genere paz, para generar paz en el mundo. Para generar paz en el mundo. Y de hecho, toda la Mishnah, el trabajo, digamos, uno de los trabajos más importantes de nuestros sabios, toda la Mishnah termina con esta idea de la paz. Lo imatza Kadosh Baruj Hu Kli, no me acuerdo las palabras exactas, pero no encontró Dios un recipiente mejor para la braja, el ha-shalom, sino la paz. Como está escrito, Hashem ois le'amoy iten, que Dios le dé fuerza a su pueblo, Hashem yevorech esamoy va-shalom, que Dios bendiga a su pueblo con paz. Quiere decir que la braja más grande que hay es shalom, es paz. Y por eso la braja de los Koyanim termina Ve'yosem lecha shalom, que a pesar de que Dios te dio, como todas las explicaciones que dimos, y varias, que la riqueza, que esto, que aquello, que la salud, que Mashiach, todo esto muy bueno, pero si no hay paz, no hay nada. Si no hay paz, no hay nada. Entonces la braja termina Ve'yosem lecha shalom, que Dios te dé paz, que es el kli, es el recipiente más grande para todo tipo de brajas, para todo tipo de bendiciones.